Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente aquí en los estudios de AM750, pero estamos nosotros de cuerpo presente.
Así es. Hablaremos esta noche de Paulina, la hermana de Napoleón, que según todos dicen marcaba 1.33 la milla. Uh-huh. Así que ubiquémonos en París, allá por el año 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel con el que viajó a Santo Domingo y que murió de fiebre amarilla. Poco después de haber enviudado, Paulina se casó con el magnate romano Camilo Borghese, y dicen que con Camilo Paulina se aburría mucho. Y entonces tenía, vamos, yo lo voy a decir.
Dígalo.
Sí. Tenía algunos amantes. Por esos tiempos andaba con el alemán Friedrich, el italiano Félix Bianchini, Blanchini es en realidad, que era músico y componía dúos para cantar especialmente con ella. Eso es muy delicado, ¿eh? Andaba también con el general Canoville, con el capitán Aquiles de Tilton, con los coroneles rusos Chernichev y Kablukov, y con el conde de Monroy.
¿Cuánto registro de los amantes
tenía? Sí. Además, como contamos alguna vez, a Paulina la asistía en su aseo un morocho hercúleo, nombre de raza negra.
Sí. Muy fornido.
Un negro hercúleo que se había llevado de Santo Domingo. Uh-huh. Bueno, durante el verano de 1811, Paulina quiso ir a las aguas termales de la Chapelle para tranquilizarse un poco.
Claro, ¿no? Pobre.
Pero se equivocó de sitio, porque las ciudades de aguas termales siempre tuvieron muy mala reputación. Entre los romanos, la estación termal de Basilea era llamada por Séneca el refugio del vicio, vamos. En la Edad Media, Baden, gracias a sus fuentes, se convirtió en uno de los mayores lupanares de Europa. Entonces, un verdadero enfermo que se aventurase entre los bañistas era considerado como un intruso, a quien poco así, muy pronto lo echaban o lo dejaban morir para que no molestara. Bueno, en el siglo XVI, Plombier, estaba ahí donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos, en Plombier. Bueno, todo con el pretexto de combatir, andás a saber
qué, mal de la piel,
qué cólico nefrítico, sí, qué sé yo. Bueno, Plombier fue teatro de numerosas orgías. Bueno, en la Chapelle, Paulina sedujo al hombre que volvía locas a todas las mujeres del país. Se trataba del mayor trágico del siglo, el único actor a quien Napoleón concedía genio. Hablamos de François Talma, a quien todos conocían como el príncipe del gesto.
Ah, bueno.
¿Qué demonios es esto?
Esa, la tarjeta para el actor es esa, sí, ponerse actor.
François Talma, príncipe del gesto. Sí. Bueno, el tipo tenía 48 años y Paulina 30. Era una buena edad para los dos. Parece que Paulina se lo llevó rápidamente a la habitación de la posada, bueno, una habitación que había alquilado para pasar algunos días en las termas. Talma se enamoró perdidamente de Paulina y eso se notaba mucho. Incluso en la cama expresaba su dicha sensual declamando versos de Racine o de Voltaire. Luego de algunos días de amor, Paulina y Talma volvieron juntos a donde vivía Paulina. Talma, aunque estaba muy enamorado de ella, tenía miedo de que lo descubrieran. Nada menos, calcule, sí, que con la hermana del emperador, que encima era casada. Ese miedo le impedía a Talma ser tan ardiente como Paulina deseaba.
Claro.
Dicen los cronistas, una vez, mientras nuestro actor gritaba unos pasajes de Molière, resonaron unos pasos en el corredor.
¡Qué pasos, además de!
Paulina, que no quería perder ni un segundo de placer, le pidió que continuase. Que continuase con el recitado o con lo que estaba haciendo, claro, que no sé qué sería. El desdichado trató de continuar, pero la naturaleza se negó a ayudarlo. Paulina, entonces furiosa, le pidió que fuese a buscar al negro Herculeo para que lo reemplazara con ventaja. Y así que Talma llamó a este señor Herculeo y se fue cabizbajo.
¿Y por qué no estaba directamente con el negro Herculeo? Y
bueno, ya, pero porque el negro Herculeo por ahí no recitaba con tanta eficacia. Luego de aquel episodio, Paulina, harta de los ampulosos párrafos que Talma introducía en cada momento de amor, perdió todo interés por el actor. Pero Talma seguía enamorada. Mientras tanto, Paulina se había convertido en la amante de un jefe de artillería y comenzó a hacer todo lo que estuvo a su alcance para alejar al enamorado trágico, y apareció entonces el malentendido clásico, ¿no? Cada cosa que Paulina hacía para separarse de Talma, que son burlas, gestos de desdén, eran interpretadas por Talma como gestos amorosos y de correspondencia a su amor. Una noche, en un salón, Talma estaba sentado sobre Paulina, en actitud reptil, digamos, y ella dijo, solo con la intención de ponerlo incómodo: bueno, ahora Talma nos hará reír, ¿verdad? Que vas a deleitarnos con una escena cómica, le pidió, ¿no? Era como pedirle a un cantante de ópera que entonase un cuyanito. ¿Qué
claro,
sé?
Una ofensa.
Sí, era una ofensa. Talma palideció, pero Paulina le acarició la cabeza y él terminó por aceptar. Durante media hora, ante un auditorio burlón, se esforzó Talma por interpretar escenas de comedia. Su ridículo fue tremendo, pero él, orgulloso, pensó que Paulina, que lo amaba, según él creía, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades. Al día siguiente hizo saber eso a Paulina, le agradeció su muestra de amor y la invitó a dar un paseo. Ella no le contestó, pero él renovó esta invitación cada día. Y estaba tranquilo, porque pensaba que Paulina no respondía a causa de sus ineludibles compromisos de protocolo. Al cabo de unos días, Paulina organizó un paseo en barco. Y Talma fue, se coló. Pero a la tarde estalló una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse bajo un toldo. Y de repente se oyó la voz de Paulina: Talma, ¿por qué no recitas La Tempestad? Y el enamorado salió del toldo, se puso bajo la lluvia y, empapado, recitó algunos párrafos de aquella tragedia, ¿no? Bueno, allá en septiembre de 1812, el actor recibió una carta que lo perturbó. El organizador de unas giras, con que él tenía un contrato, le rogaba que fuera a Ginebra porque allí debía actuar en la semana siguiente. Creyendo que Paulina seguía enamorado de él, se preguntó de qué manera le diría la terrible noticia de su viaje. ¿No? Bueno, finalmente se arrodilló a sus pies y, con la mirada fija en el techo y el brazo derecho extendido, recitó un discurso que había escrito y que decía: oh, mi reina y señora, los dioses nos separan. Los lazos que tejido hemos con tanta paciencia serán mañana víctimas de un destino terrible e implacable. Ella trató de comprender qué le pasaba al tipo, ¿no? Paulina le dijo que se fuera nomás. Talma se imaginó que Paulina se sacrificaba por él, rompió a llorar, abrazó las rodillas de su amada, etc. Por la mañana Talma subió un coche y se fue. No sospechaba que su bella amiga estaba ya en brazos del ya citado artillero.
Ah, el artillero, tipo, sí, ¿no? Sí.
Al cabo de dos días, Talma empezó a escribir a Paulina, le decía cosas como: te he abandonado, heme aquí, separado de ti por mucho tiempo, tu bondad, tus lágrimas, qué sé yo. Paulina tiró la carta y le llegaron varias docenas y no contestó ninguna. Talma se desesperó, pero su desesperación tampoco se acercó a la verdad. Él pensó que Paulina había dejado de amarlo por su abandono. Y apenas pudo, regresó y deambuló por los alrededores de la mansión de Paulina, penando y escribiendo más cartas. Paulina ya lo había olvidado y tampoco leyó esas cartas. Talma continuó amando a Paulina y cuando ella murió, muy joven, en junio de 1825, Talma cayó en una profunda depresión y se murió un año después. Hemos ido a la discoteca y en virtud de todas las cartas que escribía este hombre, vamos a escuchar ahora Tarjeta Postal, que voy a cantar yo mismo, acompañado por el conjunto de Fernando Marzán.
Lejano dolor de cosas viejas, deja el vano llorar del acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta del ayer mejor, paisajito de suyo se dio olvido, con tu ruido de sapos y el zanjón. Puerta que tuve aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue el aldabón. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelve en el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Caminos abiertos entre berros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lerdos con el acordeón. Paisajito de suyo que su añoro, con el lloro pequeño de este vals, en la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamar a los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. En el patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Era Alejandro Dolina, en La venganza será terrible, Tarjeta Postal.